¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en la transmisión del programa de programas donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Por tal motivo te voy a compartir una de las más efectivas. Nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las profundidades de la selva amazónica, entre los susurros de los árboles y los murmullos de los ríos, se oculta un oscuro secreto que ha perdurado a lo largo de los años. Más allá de su belleza y talento, Camille era objeto de inquietud por su comportamiento desafiante de las normas sociales. Las historias de sus escapadas nocturnas, sus supuestos encuentros con lo sobrenatural y las insinuaciones de vampirismo creaban un aura de misterio que envolvía a la ciudad. Aunque su vida terminó trágicamente, su leyenda perdura, alimentada por la especulación sobre su muerte y la posibilidad de que aún aceche como una sombra eterna en el corazón del Amazonas. Hoy, Camille Monfort, la dama del misterio y la oscuridad, terror en el Amazonas.
¿Qué te parece la historia? Interesante, ¿verdad? Lo principal en este programa es escuchar tus relatos y todas tus experiencias. Así que te invitamos a participar. Por lo pronto, escuchemos esto.
Hola. Soy fanática de ustedes.
Gracias.
Me gusta mucho su programa. Un sueño muy extraño que tuve hace algunos años. Supuestamente, pues ya había, soñé que estábamos cenando, que lavaba los trastes y todo, y siempre bajaba con mi vecinita a tomar un café. Y esa vez no iba a ir porque ella había salido, tenía un compromiso. Pero resulta que yo, pues ya nos acostamos a dormir y todo, y soñé que acababa de hacer todo y me bajaba a buscar a mi vecina. Con la sorpresa de que no estaba, dije, no, a lo mejor está por llegar. Entonces yo agarraba y me salía hasta la puerta de la entrada de donde vivo. Pero se cerraba y volteaba y ya no podía entrar. Y había varias puertas, todas iguales. Entraba en una, todo era igual. Entraba, subía, llegaba a mi departamento, trataba de meter la llave y no era. Salían otras personas, no, puse en la otra puerta. Me bajaba, corría, volvía a entrar a la otra entrada. Otra vez, todo igual. Entraba, traté de abrir la puerta y no era. Pues ya agarré y me salí. Dije, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? En eso ya estaba yo en la salida ya de la calle para ir a la última puerta. Y llegó una camioneta padrísima, de esas súper equipada, preciosa la camioneta. Y en eso se baja la muerte. Pero venía así con su hábito y su guadaña y todo. Y que la vio, dije, híjole, viene por alguien de aquí. Y entonces yo trataba de cerrar la puerta, pero alcanzaba a meter sus dedos y sí, casi le machucaba sus dedos huesudos con sus uñotas. Y le decía, buenas noches, ¿vienes por alguien? Decía, sí. ¿Por quién? Dice, vengo por ti. Digo, bueno, está bien, ya llegó mi hora, le digo. Nada más dame chance de despedirme de mi marido, mi hermana y mis gatos y ya me voy contigo. Dice, está bien. En eso se bajaba de la camioneta uno como enano, muy feo, también traía su capuchón y todo, y decía, no, hay un error, ella no es. Y ya revisaba la muerte, sacaba su lista, uno como pergamino, decía, tienes razón, todavía no te toca. Dice, pero nos vamos a ver. Yo le decía, sí, pues de que nos vamos a ver. Sé que tarde que temprano vas a cargar conmigo. Decía, bueno, hice algo que pueda hacer por ti. Digo, dime cómo llego a casa, porque ya van dos puertas. Iba yo a la tercera cuando llegaste, pero no, si es que no viste la puerta chiquita de hasta abajo. Digo, uy, me asomaba, decía, digo, no voy a caber por ahí. Sí vas a caber por ahí. Y ya me metí, para esto yo me despedía de ella, hasta de mano y de beso. Ya agarraba y me metía a la puertita y ya llegaba, y en eso desperté, pero el corazón sentía que se me iba a salir. Pero fue tan real, tan feo. Bueno, eso era lo que quería platicarles. No sé si lo soñé o salí en esas puertas a otras dimensiones, no lo sé. Y un saludo, soy Marcela. Bye.
Saludos, amiga, gracias por tu historia. Pues yo entiendo, que ese tipo de sueños, y sobre todo así como lo platicaste, mi amiga, son realmente perturbadores. ¿A poco tú sueñas eso y te quedas como si nada? Yo estoy seguro que no. a todos nos hubiese generado muchísima inquietud. Imagínate que llega la muerte por ti, dice, vengo por ti. ¿Qué harías tú en ese momento?
Una situación difícil, pero ella la tomó serena, ¿no?
Sí, con mucha filosofía, así como...
Nada más me despido.
Me despido de mi familia y de mis gatos. Eso sí, no puede faltar.
Gracias por compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Oh, buenas noches, Gina. Mi nombre es Alicia.
Alicia, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, en Perris, California.
¿Qué tal? ¿Ya en casita?
Ya aquí, descansando, aquí mirando una película, de hecho, ahorita de terror.
¿Y entonces cómo nos escuchas? A ver, ¿cómo está eso, Alicia?
¿Cómo?
¿Sí nos estabas escuchando? Te agarré en curva, pues te agarré en curva.
No, no, está bien, aquí está mi esposo.
Muy bien.
Aquí con mi esposo. Ajá. Ay, disculpe si estoy un poquito nerviosa. Es la primera vez que estoy hablando aquí con ustedes.
Me parece muy bien porque estamos entre familia, así es que tú tranquila, relajada y todos atentos a escuchar tu relato.
Ah, sí, claro. Mire, esto me pasó por ahí aproximadamente como en el 2005, cuando de hecho esto es, se trata de cuando yo estaba en México. Entonces, aproximadamente tenía como 12, 13 años por ahí. Pues allá en Oaxaca sucedió esto. Entonces yo vivía con mis papás y mis 5 hermanos. Entonces mi hermana, la más mayor, pues era muy pegada a mí y nos dormíamos siempre juntas. Y un día pues mi hermana, como quien dice, pues se fue con el novio. Entonces me quedé sola. Entonces ya pues ya dormía yo sola y todo. Y entonces, pero desde que ella se fue, pues me quedé sola, pues me empecé como a pues extrañarla. Ya no podía como dormir por las noches. Siempre que llegaba la noche, me dormía por ahí como a las 8, pero siempre mi horario era de despertar a la 1.
Alicia,
o a las 2 de la mañana.
Te ¿sí? voy a interrumpir porque ya sabes que llega la pausa y no la podemos parar, pero no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, regresamos muy rápido, Alicia, contigo para seguir escuchando tu relato.
Les decía, entonces, esa era mi hora de despertar siempre. Y así constante me pasaba. Hasta que un día como que ya me empezó como a dar miedo a despertar esa hora. Entonces tenía yo mi otra hermanita, que tenía aproximada por ahí como unos 8 años. Entonces ella se dormía con mi mamá. Y entonces a mí ya me daba miedo siempre de despertarme a esa hora y no poder dormir. Y entonces un día, así, casual, le dije a mi mamá, le digo, mamá, le digo, mi hermana no puede dormir conmigo hoy. No sé, ¿quieres preguntarle? Pregúntale, me dijo. Entonces yo le pregunté a mi hermanita y mi hermanita obviamente me dijo que no porque ella pues se siente más a gusto pues allá con mi mamá. Entonces yo le rogué a mi hermanita que se durmiera conmigo. Entonces al fin me dijo que sí estaba bien. Entonces llegó la noche, nos fuimos al cuarto y todo, nos dormimos, nos quedamos dormiditas. Entonces, de nuevo, pues me vuelvo a levantar a esa hora. Entonces me quedé como, y yo era como muy miedosa. Sí. Entonces, siempre tenía yo la luz prendida, nunca la apagaba yo. Entonces, y ya me desperté y pues ya nomás como que nomás miraba yo las paredes ahí nomás estaba. Y entonces de repente de lejos escuché estos perros que empezaron a ladrar. Entonces dije yo, pues normal, ¿verdad? Digo yo, pues son perros pues callejeros que están ladrando. Entonces pues ya me quedé así pues escuchando. Y de repente se escucha una voz de una mujer, pero horrible, Gina. Uh-huh. Se oía, horrible. Era un lamento, pero cerquitita sentía yo. No, pues Gina, ya te imaginarás. Que agarro la cobija y me tapo de pie a cabeza. Y entonces, pero ahí no se acaba todo, sino que los perros, como que pues de los perros de cada casa, yo creo, se venían así de a montón, como persiguiendo a alguien, así. Entonces, pues de tanto miedo que yo tenía, que empecé pues a despertar a mi hermanita, a decirle, Carlita, despiértate. Y ella, pues de tanto sueño que tenía, pues ya se despertó y le dije, pues abrázame porque creo que estoy escuchando algo. Y entonces, pues como ella estaba chiquilla, pues empezó a llorar. Y pues no, le digo, no llores, no pasa nada. Yo creo que estoy escuchando mal. Pero de nuevo, otra vez, esa voz o esa mujer, pues vuelve otra vez a gritar, pero cada grito que ella gritaba se oía más cerca. Sí. Pues nos quedamos yo y mi hermanita abrazaditas en la cama y sin movernos, nos quedamos muda. Entonces lo que yo le dije a mi hermanita es, pues hay que pues rezar, que es lo que pues yo creo que lo que sabemos nomás pues de un Padre Nuestro. Entonces empezamos a hacer eso con mi hermanita. Y lo raro aquí es que el otro cuarto que está pegado donde estábamos nosotras, estaba mi tío y mis otros hermanos, y ellos no escucharon nada. Y el cuarto que estaba abajo, estaba mi mamá, que ella, como que se puede decir que mi mamá era la que estaba más cerca de donde estaba este grito.
Sí.
Entonces, nos quedamos así. Entonces esta voz o esta mujer, como que su lamento era tan escalofriante, algo feo,
de dolor.
Repetía seguido y seguido. Entonces de repente los perros como que creo que se acercaban a él, o sea, creo yo que hasta se oía que los perros como que a la misma vez le tenía miedo, porque los perros empezaban como a gritar feo, así como que cuando uno golpea así a los perros, ¿verdad? O que pues así feo se oía los perros. Entonces nos quedamos yo y mi hermanita así, y mi hermanita no paraba de llorar. Pero después de ahí los perros como que se iban acercando más. Y me acuerdo que el cuarto donde nosotras estábamos estaba pegada la cama, pero está pegadita a una ventana que teníamos en ese cuarto.
Sí.
Y ahí fue el último, creo, el grito de la mujer, pero tan horrible que se escuchaba. Y entonces nos quedamos, ahora sí, hasta tapábamos el oído para no escuchar. Escuchar el grito de este lamento, ¿no?
Sí.
Entonces no quedó todo ahí. Entonces ya después de ahí, pues dijimos, yo creo que ya fue todo, pues es fantasma, pues es lo que nos vino a la mente luego, pues ha de ser una ánima o no sé. Entonces nos quedamos así, pero no. Entonces el cuarto en donde nosotras estábamos tenía una puerta. Son de esas puertas como de lámina o con de metal.
Sí,
así era la puerta. Entonces pues si tocaba se oía bien recio la puerta cuando alguien tocaba la puerta. Y ahí nos quedamos con mi hermanita así sentaditas y pues nos quedamos quietecitas ahí. Y ya después pues pensamos nosotras que era todo. cuanto de repente esta cosa, creo que lo que yo pues pensé, pues esta cosa como que se convirtió en un animal, o no sé qué fue. De verdad, Gina, se los juro que no sé qué es lo que no sé qué es lo que pasó o qué era esta cosa. Empezó a rasguñar la puerta, pero horrible, así como un gato o un perro que está rasguñando así la puerta. Y los perros atacaban con todo. Y ladraba, los perros no paraban. Yo, ahí sí nos sentimos como que, ay, esa puerta se va a abrir y va a entrar algo ahí. Se nos vino de todo, bueno, a mí más que nada, y mi hermanita, ¿no? Así, como quien dice, casi por desmayarse mi hermanita.
Sí,
se quedó como muda a ella, se quedó en shock, así como, pues, no lo podía creer lo que estábamos, pues, pasando. Y más, no podíamos, nos quedamos paralizadas. Yo no podía ni siquiera bajarme de la cama para ir a decirle a mi tío que quedaban unos cuantos pasos al otro cuarto. Y nos quedamos así, y esa cosa seguía rasguñando, pero horrible así. Y los perros, como les digo, los perros seguían ahí, ladre y ladre y ladre, pero a la misma vez el llanto de los perros le empezaron a maullar.
Sí, sí.
Empezaron a hacer eso los perros, y empezaron como que esa cosa les hacía algo, yo no sé, que de repente los perros se oía como que gritaban, como que se lastimaban. Y entonces, no, pues creo que duró como unos 4 minutos, 5 minutos por ahí rasguñando la puerta. Pues no nos quedó de otra, pues nos quedamos así, paralizadas nos quedamos, nomás mirando una a la otra. Y ya de ahí los perros como que se dieron la vuelta así a la casa, como que de donde está la casa de mis papás, creo que donde están las casas, la casa de mi papá, está mi tía. Entonces como que es esa cosa se fue como para, pues, con mi tía. Y entonces donde está mi tía ya es como un camino yendo para ¿cómo se puede decir? Es un camino que te lleva como al monte, así.
Sí.
Entonces los perros seguían esa cosa o esa voz, seguían a esa cosa. Entonces le dije a mi hermanita, le digo, relájate, porque ya como que los perros están, como que se escucha ya que se está alejando los perros, sobre todo se está alejando los perros, le digo. Y y así se oía los perros que seguían esa cosa hasta la barranca, hasta para allá se oía ya, hasta que por fin desapareció. Pues con decirte, Gina, que no dormimos toda la noche. Así amaneció. En cuanto amaneció, que pues yo corrí para donde estaba mi mamá. Entonces le dije lo que nos había pasado yo y mi hermanita. Y le dije, ven y acompáñame. Vamos a ver la puerta, porque la puerta fue donde rasguñó este ser, ¿verdad? Este ser maligno, no sé qué fue lo que pues se convirtió. Entonces mi mamá dijo, oh, parece que alcancé a escuchar muy poquito, pero pues de tanto sueño que tenía, pues la verdad no le puse atención y pues me dormí. Y le dije, va a ser eso que escuchaste. Y y entonces ya mi mamá me acompañó a la puerta. Y ya cuando llegamos, y sí, prácticamente eran unos rasguños como de gato que se miraba, que sí se quedó ahí lo que pues se rasguñaba a la puerta, se quedó marcado ahí a la puerta.
Sí.
Y y pues desde ahí siempre tuve esa duda.
Alicia,
¿quién fue?
Nuevamente sí. Tengo que interrumpirte y regresamos contigo. El Miedofón 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Alicia, regresamos contigo. Un ruido, un lamento que los tuvo inquietos, pero dentro de las cuestiones, por ejemplo, si fuera la llorona, este lamento que dicen que hasta cala los huesos, es un grito indescriptible. Dicen que si se oye lejos, es que está cerca y viceversa. Ustedes la escuchaban cerca, entonces esto supuestamente pues supondría que estaba lejos. Algo que no entendieron qué fue, qué ocurrió, pero que toda la familia escuchó.
Sí, exacto. Y eso nos quedó, pues la verdad, hasta la fecha, que mi hermana ahorita, ella ya tiene 21 años. Y sí le he llegado, si te acuerdas aquel tiempo cuando nos pasó esto, y ella dice que sí se acuerda de eso, y también ella dice, es algo bien feo que vivimos, pero igual ella le quedó esa duda, ¿qué habrá sido eso? Que pues primero empezó como un lamento de una mujer y luego de repente se convirtió como en un animal. Y nos quedó pues esa duda, no sé si a alguien les ha pasado algo así similar, no sabemos ni qué fue, pero sí tuvimos esta experiencia muy, muy fea, la verdad.
¿Días después no platicaron con algún vecino?
Mi mamá fue la que preguntó a mi tía, pero no. Dice mi tía que no escucharon nada. Lo que era mi tío, le pregunté a mi tío, le digo, ¿cómo no escucharon? ¿Por qué? O sea, ¿cómo no despertaron? Si era un ruido y los ladridos de los perros que se oía, que eran manadas de perros. Y no, todos decían que no escucharon nada, nomás que yo y mi hermanita, que nos sucedió eso.
Sí, qué extraño que nadie más lo escuchara. Sin embargo, ustedes dos se quedaron con este recuerdo terrorífico, que no entendieron qué ocurrió, pero sí que resuena todavía al tocar el tema.
Sí, claro, y este era mi relato que les quería contar. Tengo otras, pero ya sería otra, en otra ocasión, para darle espacio a alguien más que quisiera contar un relato.
Claro. Claro que sí, nos vamos a volver a comunicar contigo, vamos a estar en contacto para seguir conociendo tus experiencias.
Claro, pues muchísimas gracias por haberme marcado y saludo a Nacho.
Gracias, amiga.
Y también para aprovechar, mandarles un saludo a mi hermana, que por ella los conocí a ustedes y los escucho hasta esta fecha.
¿Cómo se llama?
A mi hermana Yolanda.
Ah, eso es.
Que también ella quisiera contarles un relato, pero dice ella que nunca le ha pasado nada. Oh. Pero pues esperemos que nunca le pase nada, ¿verdad?
Claro.
Pero pues sí, me dio mucho gusto hablar con ustedes y pues que pasen una linda noche.
Igualmente te mandamos, Alicia, un abrazo y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, bye. Mi querida amiga. Pues una experiencia espeluznante, ¿no? Narra cómo desde chiquita dice, oh, yo sentía mucho miedo y le decía que se fuera a acostar conmigo mi hermanita. Y el día que fue, oyeron a la llorona o habrá sido la nahuala que se transformó en un animal. Interesante relato. Vamos a escuchar este que nos han enviado.
Ok, buenas noches, un saludo otra vez a toda mi familia peludomaníaca, al señor Nacho Muñoz y a la señora Gina Áviles. Ya me acordé de una historia Esta me acordé yo, me causaba mucho miedo, creo que tanto miedo me causaba que hasta la bloqueé, pero ahorita como que estoy emocionado y metido. Y fíjense, se contaba ya en Los Cabos, cuando yo tenía como 5 años, hace un cuarto de siglo.
Eso es.
Resulta y resalta que los caminos eran de terracería. Iba una familia, pues en una camioneta, era de esas tipo van. Y dicen que había una viejita pidiendo raite.
Sí.
Y que ellos primero la vieron desde lejos y no le iban a dar el raite. Pero ya cuando la pasaron hacia un ladito más o menos despacito, que vieron que sí era una viejita en realidad. O sea, digamos que no le querían dar el raite por cualquier desconfianza, pero pues que estaba todo solo allá, era en el monte. Era para ir de Cabo San Lucas a San José del Cabo. Y entonces, ya cuando la vieron de cerquita, que era una viejita y que traía muchos anillos de oro así en las manos, entonces se regresaron y le dijo, ¿qué onda, vieja? Y los chamacos pues ni en cuenta, pero el chiste es que se regresaron y total, le dieron el raite a la señora, pero con la intención, la mala intención de a ver si podían quitarle los anillos. Entonces ya cuando fueron hablando con la señora, vieron que la señora muy lúcida, o sea, muy, muy fuerte y todo. Y total que al final de cuentas se pararon, no sabían cómo hacerle, pero se les ocurrió a la hora de hacer de comer. Y resulta que se pararon al picnic, ahí mismo en una parte de la brecha. Y cuando estaban comiendo ahí con los cuchillos, picando el jitomate, eso para los sándwiches, la señora hizo como, el señor agarró a la señora, le agarró la mano y la señora hizo como que por accidente le cortó los dedos, ¿no? Y la señora nomás gritó y la señora hasta, bueno, la viejita nomás gritó y la señora hasta dijo, ay señora, es que como casi me corté. Y total que cuentan, esta me la contaba mi nana, que la enrollaron, decimos por acá, y que al final de cuentas a la señora hasta resultó como malagradecida, porque tras de que le habían dado el raite, parecía que ella es la que había empezado con la agresión, lo quisieron hacer ver ellos. Y se fueron, y la señora pues como quiera juntó sus deditos y... Ah, no, perdón. Eso fue en donde estaban haciendo la comida, dentro de la camioneta, porque en la camioneta, para que no les cayera la tierra ni nada, la comida, ahí picaban la verdura, y aparte ahí fue donde hicieron ese movimiento para que no se diera cuenta el resto de la familia, los hijos. Total que la viejita se bajó, ellos arrancaron y se fueron, y ahí se quedaron con los anillos, que era realmente la intención, y los dedos que quedaron ahí. Entonces cuando le gritaron, los niños dijeron, ¡ay, están los dedos de la señora! Y los aventaron, y que ya tenían horas manejando, pero en cuanto aventaron los dedos de la camioneta para afuera, más al ratito, como a los 5 minutos, apareció la señora pidiendo rete otra vez así, pero obviamente con la manita nomás, sin el dedo que señalara. Y que no le dieron el rete, que le aceleraron. Y que más adelantito pues se le apareció adentro de la troca de la camioneta a la señora, y que se puso los dedos porque aunque ellos los aventaron por la ventana, volvieron a aparecer. Y dicen que ahora dicen que si, es que esto es lo que me traumaba a mí, que si la viejita aparece, porque se apareció, es una historia de hace como 80 años, que se te aparece en el camino la viejita pidiendo raite y no le das raite, lo primero que vas a ver va a ser ahí en tu carro los dedos tirados, y en cuanto vea los dedos es que ya va a estar ahí arriba la señora y se los va a poner y te va a ahorcar también.
¡Órale! No manches, qué espeluznante, ¿no? Imagínate la viejita con esta apariencia y, bueno, espeluznante. Me gustó esta historia, bastante original. Qué bueno, mi amigo, muchas gracias por compartir, y por supuesto te estamos esperando a ti también, que nos platiques algo, que nos cuentes una historia.
Y también estamos recibiendo tus comentarios. Mira, Francia nos dice, pido por favor que recen por el descanso eterno de mi abuelita, Gloria Cortés Durantes, porque ella falleció esta mañana. Francia, vamos a incluir a tu abuelita en nuestro grupo de escuderos, Gloria Cortés Durantes, y a ti te mandamos un fuerte abrazo en este momento tan difícil que estás pasando tú y tu familia.
Sí, un fuerte abrazo de solidaridad. Tenemos por aquí un audio que nos envió nuestra amiga Lucita Arellano. A ver, vamos a escuchar.
Amiga Luz Arellano, en mi pueblo se escuchan muchas historias muy similares, y también hay otras de la culebra, víbora de agua, que es una nube en forma de zigzag que está bajando a donde hay una laguna.
Sí.
Se dice que es donde está agarrando todo el agua para después caer lo que ahora le llaman una trompa. Uh-huh. Y cuando mi abuelita miraba eso, ella salía con un machete, hacía el signo de la cruz varias veces.
Sí.
Y como que rezaba, oraba, no sé exactamente qué era, porque yo nada más la miraba como movía sus labios. Salíamos todos los nietos y le preguntábamos, abuelita, ¿qué trae? ¿Qué pasa? Y decía ella, pónganse a rezar lo que sepa. Y por increíble que parezca, lo que lucía como una víbora, sí se llegaba a trozar, como que sí le estuviera dando los machetazos de verdad. Platicando con mis padres, mi mamá me comenta que lo que ella rezaba era una novena, y pues parece increíble, pero sí, sí funcionaba, porque ya no llovía con la misma fuerza que lo que se parecía que iba a hacer. También ellos tenían un frasco con una culebra de coralillo, que es la culebra que tiene anillos, como anillos de muchos colores. Uh-huh. Y era como un antídoto para las picaduras de araña, de alacrán, de otros insectos. La gente de ahí del rancho iba a preguntarle que si les podía prestar el halcón, porque pues alguien le había picado un insecto, y se lo ponían, y pues ya no necesitaban ir al doctor, porque sí, eso no funcionaba. No sé si será la creencia, la fe que tiene la gente, o si en verdad sí llega a funcionar. Cosas increíbles, pero que parecen ser realidad. También se dice que el alicante chupa la leche de las vacas, se le enredan las patas traseras y de ahí empieza a alimentarse de ellas. Gente que tiene su ganado las ha llegado a encontrar, y por eso todas esas historias se dicen. Y antes de que me caigan encima los comentarios de que eso es de ser ignorantes, déjenme decirles que hasta que no lo vives en carne propia,
claro,
y tú lo miras con tus propios ojos, es cuando tú te das cuenta que no es de ignorantes. Es una realidad que no todos tenemos la oportunidad de vivir. Hasta pronto.
Eso es, que no se diga.
Tienes muchísima razón. Aquí Lucecita nos han dicho, yo era escéptico hasta que me ocurrió tal o cual cosa. Y sí, las personas que por primera instancia catalogan un hecho como irreal o de gente ignorante, es que realmente no lo han vivido. Gracias por participar, así que sea más seguido. Extrañamos tu vocecita.
Así es, que no se diga que los moderadores no platican. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mi querida Lulú, ¿verdad?
Sí, yo mira.
Saludos.
Exacto, mi amiga, bienvenida. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Bueno, yo les voy a contar de que están haciendo ruidos en mi casa.
Ajá.
¿Cómo? Haz de cuenta que están subiendo cosas de la cocina.
Sí.
Pero es bien raro porque yo oigo el ruido y ya ni me paro de eso. Porque es que me paro y no hay nadie. Pero hace ratito lo que me pasó es que pasé por el baño. Tiene hay un mueble que tiene un espejo. Y yo aquí en la casa, pues sí, yo digo, yo no tengo espejos en mi cuarto, pero sí es cierto. Ajá. Tengo el espejo negro que tengo la tele enfrente de la cama. Eso dice que es espejo, ¿no?
Ok, sí.
Entonces yo paso por el espejo de mi hijo. Y vi cómo pasó mi figura, pero sentí que pasó con alguien más y me quedó así. Y ya no volteé. Me dio de miedo. Me fui para la cocina y nada, todo estaba listo, todo estaba bien. Y ya me regresé al cuarto otra vez. ¿Cómo ven ustedes?
No, pues amiga, Hay ahí unos sonidos de aproximación. ¿Está pasando algo en casa o qué?
Sí, ya ves que ayer comentó el maestro Suján.
Ajá.
Que ya ves que dije que 3 días seguidos se me subió el muerto.
Sí.
Pero que yo sentía cómo me ponía la rodilla en el pecho.
Ajá.
O sea, yo sentía cómo me ponía una rodilla encima y no meñarme. Y el tercer día fue bien raro porque fue en las 3 de la tarde, iban a dar las 3 de la tarde. Y yo estaba aquí en el cuarto de la casa de ustedes recostada y me empecé a dormitar. En eso yo estaba oyendo que mi hijo estaba preparándose porque se iba a trabajar.
Ajá.
Y oí cuando mi hijo me dijo, mamá, ya me voy. Pero cuando yo intenté levantarme para decirle sí, me pusieron la rodilla en el pecho y yo ya no me pude menear.
Mm.
Y yo gritaba, yo sentía que gritaba, ayúdame. Entonces yo lo único que hice fue mover los dientes y decirle, ayúdame.
Uh-huh.
Y escuché que él dijo, ¿qué? Y le volví a repetir así entre los dientes, ayúdame.
Uh-huh.
Y fue cuando se acercó y me tocó, y fue cuando me soltó esa cosa. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, a veces me tenían agarrado, no me dejaban mover. Y dice, ¿pero qué? Juan, no sé, le digo, pero... Y dice que pues él se regresó porque escuchó que le pedí ayuda, pero
uh-huh.
Sí me impresionó. ¿Qué será? Pero era de tarde, era de día, o sea... Y ayer comentando con mi vecina antes de acostarme...
Sí.
Me dice que a ella ya van 3 veces que se le sube el muerto. Entonces digo, ¿está aquí? O sea, ¿está en toda la casa? ¿Puede ser?
Puede ser, amiga, claro que sí. Son seres territorialistas y puede... Si hay una energía ahí en tu casa, desde luego que se puede estar moviendo. Oye, ¿y qué te contestó el maestro Soham?
Pues ya ves que dijo que tenía yo una, ¿sí?, una energía, que ahí había algo, había que esa cosa ya estaba viviendo prácticamente aquí con nosotros, es lo que dijo ayer, ¿no?
Sí, ajá. Sí.
Que al aparecer ya 3 veces seguida, y eso que no le comenté, que mi vecina también me comentó que ella también, pero ya ves que ella es santera. Y dice que se puso a hacer su aceite, que su, bueno, no sé qué me dijo, que de los quemados y no sé qué tanto,
incienso o algo así,
la dejó en paz.
No, su bálsamo.
Y hasta me dice, ay, al rato a ver si te preparo tantita a ti para que te dejen en paz, pero ya no pasé a verla.
Ah,
entonces,
ok.
Pues ella se protege como puede, pero yo,
pues estás lo mismo, mi amiga.
Sí, ¿no? ¿Crees pues, que sí debo hacerlo? Y es que no he podido ir por una cosa y por otra. No he podido ir con el hermano. No, ajá, he podido, no. Mira, todo se da a que se me... Digo, ahora sí voy a ir a verlo, ahora sí. Y se me atora esto, y ya no pude, o ya se me fue el día. O sea, me están poniendo muchas trabas para poder volver a ver. ¿Cómo ven ustedes?
Pues, para empezar... La pregunta que hiciste ayer, el maestro te respondió que sí había una energía negativa en tu casa.
Sí.
Pues ahora también lo primordial es, ya que sabes que está y que de acuerdo a las experiencias que tú has tenido, se han suscitado varias cosas. Estos ruiditos, estos sonidos de aproximación vienen con lo mismo. Entonces tienes que hacer algo para que eso deje de suceder, ¿no?
Sí, porque la verdad sí es muy, muy desgastante. Bueno, amanezco cansada, estoy agotada, me estoy durmiendo en todos lados. Es más, voy caminando y cierro los ojos y siento que me voy a desmayar.
No me digas.
Porque estoy, como que me está robando la energía.
Sí, claro. No, y además el estrés en el que estás viviendo, mi amiga, pues todo como que se le propicia muy favorable a este ser, ¿no?
Sí, y sabes que lo chistoso es que mi hijo, hay varias veces que he estado yo acostada y él está en el cuarto y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, nada. ¿Pero qué me dijiste? Le digo, nada. Y volteé y se me queda viendo, pero me estabas hablando. Le digo, no. Y entonces alguien habla, o sea, él escucha la voz de mujer.
Uh-huh.
Porque me dice que soy yo. Y yo le digo, no soy yo. Y pero viene así, ¿qué pasó? ¿Qué me dijiste? Y yo, por acá. Nada.
Ajá.
Pero si te saca de onda, tampoco no.
Pues sí, ya me imagino. Claro que sí.
O mi Alexa, luego de momento dice, disculpa, repita la pregunta, no te entendí. Y yo por acá me quedo, no manches.
Sí, yo no he dicho nada.
Y ajá, yo estoy acostada, solita, oyendo la mano peluda, no tengo
sí,
nada, no le estoy pidiendo nada. Y ella dice eso. Y yo me quedo, no manches, ¿cómo ven?
Híjole, mi querida Alexa. Pues sí, hay que hacer...
Ya recen por mí, por favor. Sí,
sí, vamos a hacer oración por ti, mi amiga. Y tú también no dejes de hacerlo.
No, yo rezo, pido, pongo los salmos con la Alexa. Todo el día en la mañana, hasta todo volumen los pongo aquí en la casa de ustedes para que se oigan. Uh-huh. Pongo música de Dios, pongo
alabanzas.
Padre Nuestro en canción. O sea, trato de estar rezando. Está bien, ¿no?
Ok, claro, sí, por supuesto. Y sobre todo, haz oración, o sea, está bien que reces, sí, pero haz oración. La oración es un poquito diferente. La oración es hablar con Dios. Habla directamente con Él, pídele lo que necesitas, lo que deseas, pídele fuerza para continuar. Bueno, lo que es una comunicación entre tú y Él, es una relación. Exactamente, mi amiga, hazlo.
No, sí, luego, Nachito, yo platico mucho con Dios en donde sea, y cuando estoy solita y tengo mucho miedo, le digo a Diosito, yo sé que estando contigo no me va a pasar nada. Uh-huh. Y cuida a mi familia, a mis seres queridos, a la gente en la calle, ¿no?
Sí.
Porque la verdad que ahorita se está viviendo una situación, pues, muy muy dura y sí da cierto, ¿no?
Claro.
Pero digo que lo que está pasando en la casa ya pasó como que ya los límites, ya.
Uh-huh. Sí, ya se excedió.
Y esos ruidos ya... tenía unas cosas colgadas en el baño, no sé si... De esas cosas donde se cuelgan luego los cepillos de dientes que se, ajá, pegan en la pared.
Sí, claro.
Pues tenía yo dos.
Ok. Oye, Lulu, amiga, dame un segundito, necesito ir a la pausa, ¿eh? Y regresamos.
El Miedofón, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Regresamos con Lulú y ahorita vamos a platicar el tema de esta noche. Me parece bastante interesante y vamos a saber si tú ya habías escuchado hablar de esta mujer, Camila.
Así es. Pues tenemos en la línea a nuestra amiga Lulú. Perdón, amiga, que te interrumpiera. Nos estabas diciendo algo.
No te preocupes.
¿Qué nos ibas a comentar?
Oye, como distorsionar así la llamada, pero sí los escucho, espero que me escuchen bien ustedes.
Perfectamente.
Digo que tenía esas cosas colgadas de los cepillos en el baño, y un día oí un ruido así fuerte, como un golpe en la pared, y me paré y busqué, y el cepillo estaba en el piso. Y dije, ah, pues se despegó, ¿no? Ya ves que es como adherible, y, ajá, lo volví a pegar.
Sí.
Y ya pasó un rato y volvió, pero es que lo raro es que los avientan, o sea, no se caen, que dijeras, ay, se caen. Tú oye cómo los estrellan en la pared, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
O sea, con decirte que hasta se rompió uno.
Uh-huh.
Yo todavía tengo otro y se empezó a caer otra vez y ya no lo voy a poner, porque estoy acostada y en plena noche soy, ¡pah!, cómo lo avientan, ¿eh? Uh-huh. Y ya lo conozco el ruido que es eso. Entonces digo, ay, ya no lo voy a poner. Pero okay. es raro, muy raro. Me duele la cabeza, ahorita tengo un dolor de cabeza que no tiene ni idea.
Ajá.
No sé qué echarme.
Pues es precisamente la energía y el estrés que te está generando esto, mi amiga.
Sí, la verdad que sí. Bueno. Y ya tenía mucho tiempo que, a mí años, en serio que ya no se me subía el muerto, años, que fue en el tiempo de más chava,
ajá,
o más joven, digamos, me pasaba eso. Ahorita sí. Ya en... raro era, pero ahorita sí está muy fuerte.
Híjole, mi querida.
Pues ya sabes, ahora sí que algo se trajo a alguien, y como hacen trabajos ahí abajo, pues a lo mejor algo se quedó, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues amiga, ya sabes la fórmula, continuar.
Sí, ser... sí, pedirle a Diosito, encomendarme ahí, hacer oración.
Así es, amiga. Pues muchísimas gracias, Lulú, por tu experiencia, y también vamos a poner a Lulú para los escuderos,
sí,
¿no?
En María de Lourdes Pozos.
Sí, amiga, con
María
mucho gusto.
María de Lourdes Pozos, claro que sí. Te
los agradezco.
Perfecto, amiga. Que estés muy bien.
Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego. Buenas noches. Lulú.
Oye, en las profundidades del Amazonas, donde la densa vegetación oculta secretos ancestrales y criaturas misteriosas, dicen que ahí también está el enigmático legado de Camille Monfort, conocida como la Dama del Misterio y la Oscuridad. Ella desde su juventud destacó no solo por su extraordinaria belleza, sino también por su carácter desafiante, su fascinación por lo desconocido. Su espíritu intrépido la llevaba a explorar los rincones más oscuros de la selva y así desafiar las advertencias de los lugareños y las prohibiciones de la sociedad conservadora de esa época. Las leyendas que rodean a Camille hablan de sus misteriosas escapadas nocturnas, en las cuales se adentraba en la selva profunda, dejando a su paso una estela de inquietud y especulación. Se rumoraba que durante estas excursiones ella se encontraba con entidades sobrenaturales. ¿Y saben para qué? Para hacer pactos y realizar rituales. Pero fue un supuesto encuentro con el vampirismo lo que más perturbó a la comunidad. Testigos afirman haberla visto melodeando en las sombras con una palidez cadavérica y una mirada hipnótica que sembraba el terror entre quienes se cruzaban en su camino. Vamos a seguir platicando de esta dama del misterio y la oscuridad.
Claro que sí, con mucho gusto. Aprovechamos este momento para mandar un saludo a Alma Curiel. Saludos a Ana, Joana, Ryan, Raudel Castorena y Belina Curiel, así como a Chana Villalbazo, que nos escuchan allá en Texas.
Hola, hola chicos, aquí yo otra vez, de Cintia desde Corea.
Sí, claro.
Ya ni supe si pusieron mi historia.
Claro.
Si salió mi relato o no.
Sí.
Hoy, porque ayer no salió, pero ahorita les voy a contar una de unas de las que nos contaba mi abuelito.
A ver, platícanos.
Pues, como ya saben, mis abuelitos tenían un rancho en Indé, Durango, y ellos vivían en Gómez Palacio, Durango. Entonces, pues normalmente, pues los viajes al rancho, pues eran muy seguidos y algunas veces eran de noche. Entonces, esa noche, fue una noche que les tocó, que decidieron irse al rancho, pues ya iban tarde al rancho, entonces iban por la carretera, no sabría decirles cuál exactamente, pero rumbo al rancho, bueno, pues no, creo que no, bueno, ok, iban rumbo al rancho, ya era de noche. Entonces a lo lejos vieron una mujer que iba caminando por la orilla de la carretera.
Sí.
Entonces pues ya la miraron que iba caminando, no la alcanzaban, pero lo que se dieron cuenta es, hagan cuenta que ella iba caminando hacia adelante y la luz reflejaba hacia la mujer caminando, ¿verdad? Entonces cuando se dieron cuenta, la mujer no tenía pies, iba flotando, tenía un vestido blanco y su cabello era negro largo largo, y pues sí, se asustaron mucho. Y esa es una de las pequeñas historias de las tantas que nos contó mi abuelito. Él nos contaba que el rancho, pues cuando él apenas se hizo del rancho, pues no tenía carro y él se iba caminando o a caballo hasta el rancho. Y pues donde lo agarraba la noche, ahí se quedaba. Y entonces vivió muchas historias de miedo. Cerca del rancho, ya para ir ya casi llegando, hay una, se ve como un cerro. En ese cerro hay una luz como de un carro, como si estuviera pasando un carro, pero pues esta luz siempre está pasando. Y pues no, nadie sabe qué es ni nada. Cuando nosotros íbamos al rancho de noche, mi tío nos ponía la mano peluda y la íbamos escuchando mientras viajábamos por carretera hacia el rancho. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Saludos, bendiciones, y aquí andamos, chicos.
Saludos, Cintia, que siempre está participando. Está físicamente tan lejos de México, pero tan cerca de nuestras emisiones, y tu participación hace que te sintamos aquí, en la Ciudad de México, ¿eh?
Es
muy cerquita.
Correcto, sí, claro que sí. Oye, y nuestro amigo Hugo Hernández Ramírez dice, yo tengo dos historias, pero tendrían que asegurarse de tener pañal. Pañal, amigo.
A ver.
Han de estar muy buenas, brother. Pues a ver, queremos que nos cuentes alguna, aunque sea una de las dos. Pues a ver, vamos a ver si tenemos ese temple. No, estaría muy interesante, mi querido Hugo, que te animaras y que nos mandes un mensaje de voz o de texto para que te podamos regresar la llamada con mucho gusto, por supuesto. Y también, a ver, déjame ver cómo vamos de tiempo. Ok. Saludos a Daniel Serrano, dice, hola, buenas noches a toda la familia peluda desde Georgia. Vientos, amigo, hasta allá te vamos a mandar un fuerte abrazo, ¿eh?
Oye, pero ya me dejó con la inquietud nuestro amigo. ¿Sí será que está bien fuerte?
Yo digo que sí, si él lo dice, hay que creerle, ¿no?
Fíjate, aquí nos están recordando, dice, ¿se acuerdan de la señora Lula? Escuché su relato en Spotify y quedaron en marcarle, porque tenía muchas cosas interesantes por contar. Mi duda es si le volvieron a marcar, me quedé picada. Sí, por supuesto, fíjate que cuando nos dicen que les vamos a volver a marcar, así lo hacemos, y ya en muchas ocasiones nos mandan a buzón, ya no contestan, algo sucede. Pero si Lula nos está escuchando, que se reporte, porque queremos escuchar más de esas historias y relatos que contaba de manera muy singular, y queremos más relatos.
Exactamente, sí, por supuesto. Y a veces cuando nos dicen, vuélvanos a marcar, les marcamos, y cuando tenemos suerte, Gina, es porque traen también historias muy, muy buenas, Así que si te estamos debiendo una llamadita, por favor, avísanos para que hagamos lo propio, ¿no? De inmediato. Estamos ya casi a punto de irnos a la pausa, pero bueno, saludamos a todos los que están aquí con nosotros. Oye, y comenta también, a propósito, ¿no? Comenta nuestra amiga América Villafranca. Yo quiero contar mi relato, y nos deja aquí su número telefónico. Estoy en Indiana. Claro, sí, no importa dónde te encuentres, nosotros te vamos a marcar para que tú te puedas manifestar aquí con toda la familia peludomaníaca.
Vámonos a una pausa.
Ya casi estamos en la pausa, Gina. Sí, bueno, pues si quieres ir mandando, claro, vámonos de una vez.
A la pausa y regresamos rápidamente. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y aquí captando ya la llamada que sigue. Vámonos a California, donde nuestra amiga dice: oye, ya tiene tiempo que yo quiero contar un relato y nomás no puedo, márquenme. Hablo desde San José, California. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Antonio Cruz.
Ah, Antonio, qué bueno que estás por acá. Yeah. ¿Qué pasó, Antonio?
¿Habla la mano, verdad?
Así es, y estamos esperando tu relato, que aquí nos mandaste un mensaje que querías contar uno.
Oh, más que nada no era relato, es como una, como anécdota con ustedes.
A ver, ¿de qué? A ver, cuéntanos. Sí.
¿Están al aire ahorita o
sí, qué? Ya todos los amigos te están escuchando.
Oh, ok, muchas gracias, Línea. Y un abrazo a Nacho también.
Gracias, amigo, igualmente.
Mucho respeto para ustedes porque ustedes son unas personas muy inteligentes.
Gracias.
Más inteligentes, son sabias en lo que ustedes están haciendo y respeto.
Favor, ¿qué tú nos haces?
Sí, el motivo de mi llamada es porque el día del mi doctor me llamaron para atrás y desgraciadamente no pude contestarlos. Uh-huh. Que estaba ahora sí que en mis momentos de ensueño, usted sabe.
Sí, claro, mi amigo. Pero ahorita hay oportunidad. ¿Qué nos quieres platicar?
Estaba como Orfeo, dijera por ahí.
Pero ahorita estás totalmente despierto y con ganas de contar una experiencia.
Claro, tengo una experiencia. Es muy cortita, pero también yo no sé si es creíble o no es creíble. Pero bueno, empecemos. Ya no quiero hacer más largo de este comentario, que usted está medio nervioso porque pues estamos en vivo y todo. El relato empieza así, que fue una vez cuando estaba con mi familia, alrededor de mi familia. Tenemos una puerta así como de vidrio. Uh-huh. De metal y tenía cristal, pues tenía dos cristales enfrente y miré así, ahora sí que el innombrable por ahí, como ustedes dicen.
Sí.
Y yo lo miré, right.
¿Y luego? ¿Lo escucha? Nosotros perfecto.
Oh, no, pues nada más así yo miré eso y pues mis padres no me creyeron, ¿verdad? Pues sí, les dije que yo estaba bien asustado. Tenía como unos, ¿qué serán? 8 años, no, como unos 7 años, yo pienso.
Sí.
Y nunca me creyeron. Pero siempre se me quedó bien metido en la mente. Pero de ahí afuera nunca me ha pasado nada anormal. En realidad sí creo todo este tipo de cosas, el tipo de que ustedes están diciendo, las creaciones o el tipo de la de los relatos, ¿sí me entiendes? De toda la gente.
Claro.
Sí. Claro. Y yo entiendo muy bien eso y la verdad sí creo todo ese tipo de cosas. Muy
sí,
bien.
Aquí nosotros muy también bien. Por eso invitamos siempre sí. A que se reporten y en esta ocasión, Antonio, nos dio gusto saludarte.
No, pues muchas gracias. Fue algo cortito, fue una experiencia muy cortita. En realidad nunca pasó mayor edad, gracias a Dios. Como ustedes dicen, no, pues gracias a Dios no pasó mayor, nada más fue un momento de una, como ustedes dicen, estábamos bajo de energía en ese tiempo y pues pasó, ¿verdad?
Sí, sí. Okay, pues.
Y así lo tomé. Ya en realidad ya hasta gracias nunca he mirado nada, no. Pero sí creo en todos los tipos de cosas que toda la gente que toda la gente cuenta, pues.
Bueno, pues te agradecemos que estés pendiente aquí en la emisión y próximamente.
Claro, yo siempre los escucho en los podcasts, siempre cuando ando trabajando ahí los escucho en los podcasts, en Spotify, y pues como casi no los escucho en vivo, pues aquí en San José, California, no hay mucho como, así como el enlace, pues, pero en los podcasts sí estamos ahí conectados.
Ah, pues pasa la voz a tus amigos.
Me encanta ese tu tema. Y también aquí hay como yo también ya lo tengo siguiendo de hace años, desde cuando Juan Ramón, desde el 90 y,
así es,
desde el 94, cuando empezó el cuerpo, el 94, 96, por ahí, más o menos.
El programa en el 95 y ya Juan Ramón unos años después.
Sí, pero más o menos por ahí. Porque también escuchaba a Rubén.
Sí, también Rubén. Sí.
Escuché a Rubén. Y pues, grandes narradores, pero pues el que marcó el paso en esta historia fue Juan Ramón.
Sí, claro. Claro que lo recordamos. Y más especialmente este mes, ¿eh?
Fue un rompeolas para todo este tipo de cosas. Y ahora, gracias a esto que ustedes que él hizo, hay un montón de podcasts alrededor de usted, pero pues
así es,
más que nada fue como para saludarlos, porque tenía muchas ganas de saludarlos. A mí me encanta su programa y como le digo, yo siempre escucho sus podcasts.
Gracias, amigo.
Pero nada más para saludar, no para miedo. Yo no tengo nada interesante que me haya pasado y espero que nunca me pase, ¿verdad?
Claro que sí. Pues Antonio, vámonos juntos hasta los 29 años de la mano peluda, que ya falta muy poquito, y vamos a seguir escuchando relatos.
Claro, ya estoy muy pendiente de eso y pues siempre los escucho y pues muchas gracias por recibirme y llamar, y más bien por marcarme para atrás, porque pues no cualquiera, ¿verdad?
Gracias, que estés muy bien.
Ok, igualmente, saludos a todos los peludomagnéticos que estamos aquí en
sintonía,
escuchando toda esta audiencia.
Sí, señor. Muy bien.
No sé, amo el serio.
Muy muchas bien, gracias. Amigo. Que tengas excelente noche. Saludos a nuestro amigo que dice ahí. Hola, aquí tenemos a alguien.
Hola,
más.
Buenas noches,
¿con quién tenemos el gusto?
Hablo a María García, de acá de San Diego.
Ok, María García, muy bien.
Todos los días lo miro, y pues yo tengo mi relato desde ahora sí que de mucho tiempo, yo tengo 57 años.
Ajá.
Es que tuve 8 años, empecé a escuchar. Pues así como va a dar cuenta que mi abuelita se murió, sí, falleció, y a los días escuchaba yo que ella me hablaba. Uh-huh. Pero yo le decía a mi mamá, que acaba de fallecer, le dije a mi mamá que yo escuchaba a mi abuelita que no abría la puerta y se nos quería meter una persona por la sala. Entonces cuando mi mamá salió por el otro lado del apartamento, porque tenía dos puertas, estaba un hombre con un cuchillo.
¿Cómo?
Con tal de que nos salvamos esa vez, ajá. Nos salvamos esa vez, pero en esa casa ocurrieron muchas cosas. Y entonces, pues duramos mucho tiempo así. Mi mamá se vuelve a cambiar a una casa que le comentaba hace mucho yo en un texto que les mandé. Que en esa casa, pues sufrimos mucho porque nos asustaban. O sea, esa casa estaba embrujada.
Ajá.
Resulta que mi mamá no, éramos pues 6 niños y mi mamá no tenía dónde ir y esa casa se la rentaron muy barata, pero resulta que la casa era grandísima, muy grande era la casa,
sí,
de esas casas ahora sí que bien viejas, ¿no? Pero bonitas,
sí,
pero nadie duraba, entonces pues no teníamos a dónde ir porque estaba pues mega grande, muy cómoda y todo, pero asustaban ahí. Y uh-huh, nos pasaban muchas cosas en esa casa, crecimos y todo, pero con mucho miedo y todo.
Uh-huh.
Pero pues no teníamos a dónde ir y resulta que ya al último, ya que estábamos más grandecillos, empezaron a aventar cuchillos y las cosas y así, hasta que ya mejor nos salimos.
Hombre.
Pero ya grandes.
O sea, ¿después de cuántos años?
Pues yo tendría 12 años, como hasta los 18 nos salimos. Yo a los 18 años salí de la casa.
Wow, ajá, amiga. Pues a ver, me encantaría, sí, que nos contaras un poquito más entre, porque fue un periodo bastante prolongado, vamos.
Muy largo, sí. Otra de las que recuerdo es que una vez dejó mi mamá una comadre porque fue a ver a, en ese tiempo, a su mamá, sí, al sur. Entonces la comadre salió corriendo y cuando regresamos, pues fueron a casa. Que porque dice que la, le quitaron la cobija y la arrastraron a ella. Entonces ella salió corriendo de ahí. Ella sí no aguantó.
No, hombre, ahí sí, mismo estando en la casa, ¿no? la arrastraron, la jalaron, sí, de la,
sí,
de,
sí,
la cama.
La tomaron de la cama. Sí.
Amiga.
Y estuvo muy feo. Y nosotros llevábamos, bueno, mi mamá, no estábamos otros chiquillos, pero mi mamá llevaba padres y bautizaban la casa y le echaban un montón de cosas.
Sí.
Y no, se calmaba por un tiempo, pero no. Yo lo que miraba era que era un muchacho porque tenía sus pies como de, calzaba como del 9.
Ajá.
Y porque me acuerdo que me estaba bañando y me asomé por abajo de la puerta y se miraban los pies bien grandes, blancos, y salí y pues no había nadie.
Oye, Mari.
Y mande.
Dame un segundito, amiga, necesito ir a una pausa, no te vayas.
Sí.
Vamos a continuar con más relatos. El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, historias, comentarios, audios, de todo. Los que nos reunimos cada noche para escuchar situaciones interesantes.
Así es, y tenemos en la línea a nuestra amiga Mari. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amiga. Oye, entonces era un hombre, un muchacho, pues alto, porque calzaba del 9, dices tú, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos al pie era muy grande, ajá. Pero como que había varias entidades, se miraban muchas sombras por afuera de la casa. No se apagan las televisiones, no se aventaban los trastes. Al último ya estuvo muy, muy feo, muy pesada la historia ahí. Pero a mí como que nos quedó como esa cosita de que, ¿qué habrá pasado? Porque cuando mi mamá se salió, ay, no me lo va a creer, que lo que pasó en esa casa.
¿Qué pasó?
Tenía muchos árboles la casa, tenía como unos, que ser unos 30 pinos, y aparte un árbol de esos grandísimos que le llaman hule. Ajá. Entonces el árbol cayó arriba de la casa y la partió en dos. Entonces nosotros pensamos que ya no, pues ya no le iban a rentar la casa, porque estaba muy grande.
Sí.
Y la volvieron a reconstruir igual. Lo curioso es que la volvieron a hacer igualito otra vez. Uh-huh. Y resulta que nosotros fuimos, años después, fuimos a visitar esa casa, precisamente porque queríamos saber si ya se había ido la entidad.
Uh-huh.
Y salió una señora, y tenía 3 días la señora ahí viviendo, y dice la señora, es que mire que mi hija creció aquí, pero nosotros nunca le contamos que hubo nada ahí. Y luego me dice, oiga, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo a mi mamá, dice, ¿todavía asustan aquí? Y dice la señora, le dijo, sí, aquí asustan, dijo, pero yo pensé que era mi esposo.
¿Cómo?
Y nos quedamos mi mamá y yo así como viendo a la señora, o sea, ellos se acaban de cambiar y el señor murió ahí en esa casa.
Uh-huh.
Acababa de morir, tenía como una semana. Y y nos quedamos viendo y le digo, ¿cómo que se murió así? Se le dio un infarto y aquí quedó. Pero yo pensé que el que me asustaba era él. Y le digo, no, señora, le digo, la casa aquí sí asustan y muy feo, le dije. Y no, dijo, yo ya no me voy a... No, dijo, ya ni me voy a meter, dijo.
Hombre.
Está muy fea la situación aquí. Ya no sé en qué quedó la casa esa, pero fue la última vez que yo pues bajé a ver... Pero dicen, cuentan que toda esa área fue como panteón. Pudiera ser que también en aquellos tiempos de Tijuana,
sí,
pudiera ser que pues habrá muchas almas que no descansaron y allá anden penando, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Sí, porque curiosamente en la cuadra, una cuadra antes que mi mamá se cambió en los apartamentos, ahí nos asustaban también. Y ahí sí, pues toda la noche no dejaban dormir. Y vaya. En la casa esa, pues también decía mi mamá que a lo mejor la misma entidad se había ido a esta casa, pero yo no creo, yo creo que toda esa área estaba así porque muchas casas de ahí asustaban.
Oye, amiga, a ver, pero ¿qué tan barata estaba la renta? Más o menos una casa así allá en Tijuana, ¿como cuánto se pagaría, pues, normal? O sea, ¿normal cuánto se pagaría?
En esos tiempos...
¿O ahorita?
Haga de cuenta que es una casa así rentada de unos, ahorita aquí en Tijuana, de unos, ¿qué será? Unos $600, más o menos una casa así como de 3 recámaras, 4 recámaras, en eso anda.
$600.
Estaba muy grande la casa, era es que la casa tenía comedor, antecomedor, cocina, sala, tenía 4 recámaras, tenía cuarto de lavado, tenía fuera del patio muy grande, estaba muy grande la casa.
Ajá.
Y a mi mamá se la rentaban en $150.
Uy, mucho menos de la mitad, digamos que una cuarta parte, ¿no?
Sí. Pero toda la gente decía, la dueña de esa casa, ya ella se hizo la casa hasta mero afuera, o sea que era un terreno muy grande, un terreno grandísimo, era como una hectárea, pero la señora se peleó con el marido, lo dividieron a la mitad y cada quien se quedó con lo suyo. Pero se llamaba doña Tiburcia, la señora, en paz descanse, pero esa señora pues no le gustaba a nadie, la que era muy enojona y a todo el mundo corría. Y aparte de esa casa, en esa casa precisamente no le duraba ni 3 días la gente. Entonces ella, por según ayudar a mi mamá, pero ha dicho, pues no van a aguantar.
Pues sí, ha de haber dicho de algo a nada, pues algo que me caiga.
Sí.
Pero ustedes bien que aguantaron 6 años, ¿no?
Sí, aguantamos bastante. Sí, pues de hecho mis hermanos quedaron bien traumados.
¿En serio?
Ellos estaban más chiquillos, pero no, nosotros no podíamos quedar solos ahí en la casa porque sí nos daba mucho miedo. Imagínese.
Sí, ya me imagino.
Sí, no, estuvo de feo la situación ahí. Nos hablaban a veces hasta por nuestro nombre y pues pesadillas y cosas así bien feas. Y había veces que le decíamos a mamá, ya hay que salirnos de aquí. Y nomás mamá abría los ojos porque pues a dónde con tantos niños no le querían,
sí.
O sea, aparte de que éramos muchos, no le querían rentar porque éramos muchos, pues
sí.
ese era el problema. O sea, que mi mamá agarró terreno de ella para otro
construir,
lugar,
sí.
Fue cuando ya se salió, sí.
Oye,
cuando ya se salió de esa casa.
Y bueno, con aras de vivir en paz, de vivir tranquilos, ¿qué cosas hicieron? Porque me imagino que anduvieron buscando por cielo, tierra y mar, ¿no?
Sí, ¿qué? ¿Pero cómo de qué?
Pues sí, hacías de cuenta que si llevaron a una señora que limpiara la casa,
sí,
que sea el padre,
Llevaron primero al padre, duró como, ¿qué será? Unos 15 días, se tranquilizó, y luego llevaban a una señora que hacía limpias y decía que si había alguien ahí, y así no la pasábamos, o sea... Una tras otra, se calmaba un ratito y volvía otra vez, hasta con más fuerza.
Ajá.
Ponía veladoras, las aventaba las veladoras, no las apagaba. De hecho, había una recámara que nadie dormía en esa recámara.
¿Por qué?
Porque sí nos sacaba de esa, nos sacaba de la del cuarto, de la recámara.
¿Cómo? ¿Cómo lo sacó? No,
pues haz de cuenta que si usted si era invitado o era de la casa, que se quedara en esa recámara, porque esa recámara tenía el baño.
Ajá.
Entonces estaba muy bien esa recámara, pero pues no aguantábamos. Nunca nadie durmió ahí en esa recámara, porque es donde jalaron a la señora que le digo que la tomaron, que la sacaron de los pies. Ahí le jalaba uno los cabellos, le levantaban la colcha, no dejaban dormir de tiro ahí en esa recámara, así.
Ya. Sí, y ¿no? Este asunto, ¿tú crees que era un tanto demoníaco o se trataba de unos espíritus ahí, almas en pena, o qué piensas que era?
Pues me quedo pensando, porque según eso la señora dice que se le murió un hijo ahí.
Uh-huh.
Y que se quedó clavado en unas ya ve que hay unos especie como de barandales que tienen hacia arriba los fierritos, o tenían antes. Uh-huh. Y entonces el muchacho andaba ahí y se quedó clavado ahí en el barandal.
Oh.
Pues ella pensaba que era su hijo.
Ajá.
Por eso ella nunca tenía miedo, porque decía, no, pues es mi hijo y es mi hijo. Pero ella nunca hacía nada, pues ella no vivía en ese lugar, vivía más afuera de la... ahora sí que del terreno, ¿verdad? Porque la casa estaba muy... O sea que la casa ahí adentro era particular porque estaba cercada toda.
Sí.
Toda. Estaba muy grande y estaba cercada. Pero a fuerzas, al salir de esa casa, teníamos que entrar al terreno de la dueña.
Sí.
Estar por su casa. Pero la casa era como privada, o sea, hasta adentro, encerrada, así con cancel y todo, muy grande. Todos mis amigos pensaban que yo era rica porque pues le dijo que era muy grande la casa.
Ajá, sí, ya me imagino.
Tenía candelabros, así muy tétrica se miraba, de por cierto. Candelabros colgaban así, me acuerdo que las paredes eran de madera.
Oye, me imagino que la recámara esta donde nadie podía dormir era la del joven, ¿no?
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.